Bueno, la experiencia que yo quiero contar es la experiencia de una radio comunitaria que es de un barrio de la provincia de Paraná, un barrio periférico de clase baja, y que tiene sus comienzos en el año 2000. Sí, en el año 2000, un grupo de este barrio, un grupo que más que nada pertenecía a la iglesia, decide tener una radio para poder compartir la realidad del barrio, la realidad que estaba atravesando el barrio. Y bueno, y como este grupo ya se conocía, venían charlando de qué interesante que sería poder tener un espacio propio y demás, finalmente consiguen un transmisor muy pequeño, y se deciden a crear esta radio. En un comienzo, iba a ser en una sala de la iglesia misma, de la capillita del barrio, y terminan prestándole una sala un poquito más grande, que en realidad era una cocinita, donde terminan desmantelando las cosas para poner el equipo transmisor. En ese entonces no tenían nada más que iniciativas. De a poco un vecino le presta un pasacassette, después una lectora de CD. Empiezan a ir partes, todos los equipamientos eran prestados, y así todos los fines de semana tenían su transmisión donde participaban prácticamente entre 30 y 40 personas del barrio, de manera espontánea y, bueno, totalmente impulsiva. Tenían el medio de comunicación y todos querían participar. Al comienzo costó, porque agarrar el micrófono no es fácil. Y bueno, entonces lo miraban, a veces se turnaban, se sorteaban a ver quién se animaba a hablar, a ver a quién le tocaba hablar, en caso de que no se animen. Y así empezaron. Tuvieron un espacio de noticia, un espacio donde pasaban música folclórica, un espacio donde pasaban cumbia, un espacio religioso, un espacio cultural. Invitaban a las personas del barrio que cantaban a que vayan, se presenten y hagan ahí su espectáculo. En fin, así durante un año y medio. Además de esto, de la transmisión, que en realidad era un equipo no tenía potencia, tenía un alcance de, no sé, 2 cuadras a la redonda. El tema de hacer la radio implicaba una celebración para ellos, era más que eso, era más que estar transmitiendo. Ellos estaban en la radio. Y bueno, no tenían teléfono, pero pedían que la gente participe. Entonces, la vecina de enfrente tenía un teléfono y el hijo de la vecina tomaba los pedidos. Cuando alguien pedía una canción o quería dar un mensaje por un cumpleaños, lo que sea, y se iba corriendo, se acercaba a la radio, le daba el mensajito a quienes estaban ahí y ellos lo difundían. Por ahí pasaba que tenían canciones que ellos no tenían, porque todo lo que podían conseguir era lo que la gente misma les iba acercando. Entonces, bueno, por ahí tenían algo, bueno, no lo tenemos, los invitamos a que se acerquen y que ustedes nos alcancen esa canción, así nosotros la podemos pasar. Bueno, así se fue creando y alimentando la radio. También, bueno, se acercaban los vecinos que preparaban tartas, bocadillos. Y estaban ahí todos reunidos en torno a ese espacio que significaba para ellos, bueno, ¿no? Era un momento de celebración. Finalmente se rompe un equipo transmisor y ellos ahí dejan de transmitir. Pero también ocurrió otra cosa, de la cual ellos no hablan mucho, pero sí lo mencionan, y es que se rompió el grupo humano. En realidad, según sus palabras, era un quilombo. era un quilombo, era una desorganización muy grande, ¿sí? Eran muchas personas, todos trabajando de manera espontánea, entonces les costaba mucho ponerse de acuerdo y organizarse. Terminaron algunos peleados, distanciados y así. De todas maneras, hubo un pequeño grupo que seguía con esta idea de la radio, y a lo largo de 4 años, 4 años les llevó remontarla, pudieron organizarse, se armó una, bueno, la comisión barrial participó, entonces ahí pudieron ellos ser una asociación civil. Ser una asociación civil les permitió a su vez poder conseguir el financiamiento para comprar equipos nuevos. Compran los equipos nuevos. En ese entonces eran unas 5 o 6 personas que pertenecían a este proyecto inicial de la radio, sumado a otros vecinos que tenían ganas de participar. Ahí era en ese momento, en el año 2004, cuando nos llaman y nos invitan a nosotros a que los ayudemos a llevar adelante la radio. Eso significaba que nosotros, como un equipo de comunicación comunitaria de la universidad, les demos capacitaciones técnicas, ¿sí?, acerca de cómo ellos tenían que posicionarse en frente a un micrófono. Básicamente eso es lo que nos pidieron. Bueno, nosotros vamos, los conocemos, vimos que habían muchos jóvenes, y eran aproximadamente 20 personas en total, 25, 10 jóvenes, 12 adultos, 12, 13, los números variaban semana a semana. Y nosotros, bueno, decidimos hacer un taller para los jóvenes y un taller para los adultos, como para ver, suponemos que, digamos, las necesidades varían de acuerdo a la edad, de los intereses y demás. Bueno, la cuestión fue que en esos primeros encuentros, varios integrantes de los talleres de adultos nos preguntaban y nos manifestaron la preocupación de cómo producir identificación en una radio. Entonces, eso fue lo que para nosotros, a nosotros nos disparó nuestro trabajo más grande ahí, de cómo, si una radio comunitaria, o sea, no hace falta ni siquiera pensar que puede ser identificación si es una radio del barrio, está claro, cómo se produce identificación si ellos están hablando de ellos mismos, están transmitiendo sus noticias, sus inquietudes, sus necesidades. Bueno, entonces ahí como que empezamos a pensar un poco la idea de qué significaba la comunidad, ¿no? Y bueno, por ahí puede ser un poco obvio, ¿no? Es decir, que una comunidad es una suma de voluntades individuales, digamos. Cada uno tiene su vida, su historia, cada uno tiene su propia relación con el barrio. Hay personas, no debe ser lo mismo la vivencia de una persona que creó su casa en el barrio y que sus hijos se criaron ahí y demás, que una persona que llegó al barrio hace 5 años, 4 años. No es lo mismo la relación de pertenencia, ¿no?, con ese lugar. Entonces, bueno, empezamos a cuestionarnos qué era lo que significaba comunidad, al menos en nuestro caso, en ese espacio y en ese universo simbólico específico. Entonces, bueno, la comunidad está contemplada por múltiples subjetividades, donde no necesariamente hay una unión de acuerdo, digamos, sino que hay rasgos que identifican, que hay rasgos comunes que son lo que hacen a la vida en comunidad. Situaciones cotidianas y, bueno, y algunas vivencias compartidas y demás. Entonces, lo que veíamos ahí era como una separación del grupo, ¿no? Una cosa era, la comunidad de la radio y otra cosa era la comunidad del barrio. La comunidad de la radio, que estaba representada por estas cinco personas, que eran las personas que habían organizado todo, que habían manejado todo y que, por lo tanto, en una manera creían que eran los que llevaban la rienda de esa organización. Por otro lado, estaban las personas que se habían agregado a este proyecto de la radio, que también eran vecinos del barrio. Y en un tercer lugar estaban los vecinos, es decir, los oyentes. Bueno, una de las cuestiones que también nos llamó la atención es que en los primeros encuentros, bueno, llevamos un mes de trabajo más o menos, y nos encontramos un día dentro de la radio un cartel donde se indicaban los principios de la radio, los objetivos, estaban plasmados los objetivos de la radio en cuestión de organización. Es decir, tanto desde la cuestión de que el operador tenía que llegar a la radio a las 8:30 de la mañana, a que, bueno, por ejemplo, no se puede pasar música villera. No sé si ustedes saben la cumbia villera que es. Bueno, la cumbia villera es una música, un tipo de música que es bastante popular en Argentina, y donde muchos dicen que representa una apología del delito, ¿no? Porque tiene sus raíces de la clase baja, y bueno, y nosotros por ahí lo vemos como un retrato propio de la cultura popular, no necesariamente una apología del delito, ¿no? Si hay gente que está cantando y que está haciendo canciones con villera, es porque de alguna manera se expresan así para reflejar algo, ¿no? Para refractar algo. Bueno, la cuestión es que ahí no se podía poner música de cumbia villera ni en inglés tampoco. Habían otras cuestiones que estaban ahí escritas entre esos objetivos que desde un primer momento se pudo ver que incomodaba a más de uno, sobre todo a los adolescentes. Los adolescentes tenían claro que ellos querían operar, querían hacer trabajo de operación musical, y bueno, si le daban la posibilidad de tener un espacio musical, propiamente musical, genial. Y bueno, ahí estaban esas cinco personas que decían, bueno, pero capaz que era un poco, o en otro momento, o que nos realicemos mejor, sabemos. Lo de la operación, sí, los chicos eran operadores, y eran operadores básicamente porque los grandes no entendían nada de tecnología, y bueno, en segundo lugar porque les venía más cómodo también, porque ellos se encontraban con la necesidad de decir muchas cosas y el momento para decirlo, mientras más espacio tenían, mejor. De todas maneras, por ahí, cuando los grandes se iban a tomar un poco de aire, o a la mañana que llegaban los operadores y que los adultos no llegaban todavía, eran los chicos quienes decidían qué música se escuchaba, indudablemente, ¿no? Entonces, esa suerte de objetivos plasmados no era necesariamente algo que se respetaba a rajatabla, era algo que estaba ahí plasmado, indicando algo y marcando la tensión entre ellos, pero bueno, no era excluyente. De todas maneras, este tipo de tensiones hizo que los jóvenes de a poco se vayan, al punto de que quedó uno solo, que era el único adolescente que estaba y que compartía tiempo con los grandes y que tenía la necesidad y las ganas de ser locutor, así como decía yo, voy a ser locutor. Ahora está estudiando, de hecho, comunicación. Cuando empezamos este proyecto tenía 12, 13 años. Y bueno, la verdad es que lo hacíamos bien y los adultos les encantaba que él esté al micrófono, ¿no? Bueno, entonces el proyecto era básicamente eso. Ellos tenían mucho miedo de volver al caos, a la situación caótica de la primera experiencia de la radio. Pero a la vez insistían en que este era un proyecto comunitario, y que un proyecto comunitario significaba que era una radio de la gente, para la gente, donde la voluntad de participación, digamos, era explícita, queremos que la gente venga, qué es lo que pasa, ¿no? A la vez que decían, bueno, o sea, la radio está aquí, es la radio de todos, pero bueno, no se puede hacer cualquier cosa tampoco. Entonces, bueno, había una serie de contradicciones ahí que fue lo que de a poco terminó resquebrajando de nuevo este proyecto de la radio. ¿Sí? Entonces, lo que en un comienzo había fracasado por haber sido muy, con sus palabras, muy democrático y muy caótico, terminó fracasando esta vez porque había muchos órdenes impuestos, que había muchas formas que terminaba ahuyentando a la gente que se acercaba para hacer radio y participar de ella, ¿no? Esto fue toda una contradicción. Y nosotros como comunicadores nos veíamos ahí en esa situación en la que realmente no sabíamos qué hacer, porque estaba clarísimo que un medio comunitario, lo importante es que la gente pueda acercarse y participar, ¿no? Nosotros, las premisas de la comunicación comunitaria que estamos trabajando permanentemente y que resaltamos todo el tiempo, es la participación a través del diálogo, ¿no? Como los compañeros me dijeron reiteradas veces en este encuentro, es hacer escuchar la palabra, ¿sí? Que la participación significa que todo lo que estamos aquí, que la persona que menos se escucha, que esa pueda hablar. Bueno, escuchar la voz de todos. Y bueno, el proyecto este fue de 2 años.
No, pero la organización.
El área de comunicación comunitaria tiene 5 años. Sí, esta fue nuestra primera experiencia de trabajo.
¿Cómo nació?
¿El área de comunicación? El área de comunicación comunitaria nació mientras este proyecto ya tenía su forma y estaba haciendo yo adelante. Ahí nació el área de comunicación comunitaria como una demanda, ¿no? Como para poder tener un espacio legítimo donde poder trabajar y hacer experiencias en terreno, a la vez de poder sistematizar este tipo de experiencias y tener un espacio de producción teórica de este tipo de experiencias.
¿Esto es parte de la universidad?
Parte de la universidad, de parte de algunos integrantes de la universidad.
O sea, se sostiene por medio de la institución.
Sí, se sostiene por medio de la institución.
¿Y hay una red nacional con otras
universidades? Hay universidades que tienen sus espacios de comunicación comunitaria. No lo llamaría red. Es algo que en lo que se está trabajando muy fuertemente en la actualidad, pero como decía al comienzo, es un espacio que nosotros estamos tratando de reforzar y de incorporar a la currícula de nuestra carrera, ¿no? En este caso, nuestra carrera, la comunicación comunitaria viene de la mano de la educación popular, ¿verdad? Entonces,
sí, un problema muy fuerte en nuestro país.
Sí. Sí, y la educación popular, digamos, toda la línea de trabajo de Paulo Freire, que, bueno, no sé si conocen a mi compañero. Bueno, Paulo Freire, pedagogo brasileño, pero no sé si lo conocen o... Claro, Paulo Freire es quien viene a romper con toda esta línea educativa, ¿no? Con esta línea del docente que sabe y el alumno que aprende. Digamos, donde el docente le vuelca su saber al alumno y el alumno es un receptor de ese saber, bueno, él lo rompe y dice, acá en este proceso educativo aprendemos todos. Y bueno, y él también trabaja el tema de la participación, extensión y comunicación. Acá está Paulo Freire, ¿eh? Esto viene a ser una especie de Biblia para los comunicadores comunitarios. Bueno, y nosotros trabajamos esta línea que, por lo que cualquiera pensaría, ¿no? A priori, que América Latina, Argentina, son, es un lugar donde está muy arraigada la comunicación comunitaria. Está arraigada a nivel de práctica, pero no está apropiada en los espacios académicos. No todavía. Lo que sí está pasando es que ahora hay, a nivel de trabajo, hay más demanda de comunicadores formados en lo popular, en lo comunitario, lo cual es algo bastante positivo para nosotros. Yo trabajé de comunicadora comunitaria, decirle eso a mis amigos en Argentina es bastante. Me pagaron por trabajar en comunicación comunitaria. Genial. Nosotros tenemos la suerte de haber creado esta área y de haberle dado bastante visibilidad, porque este proyecto que yo estoy contando, el de la FM Doña Munda, de la radio, fue un punto de partida nuestro, pero nosotros también hemos hecho trabajo, estamos haciendo un trabajo en la cárcel de Verones, donde damos talleres de comunicación desde hace 4 o 5 años, ya no me acuerdo. Fue, bueno, ni bien arrancamos al año siguiente. Bueno, con ellos damos talleres de comunicación. De entrada manifestaron que querían trabajar el tema de la radio. Hablábamos de radio comunitaria. En realidad eso no es una radio. Si bien hemos estado 2 años trabajando todo lo que es la radio, los formatos radiofónicos y demás, ese trabajo ha sido plasmado en radios abiertas. Todos los años hacemos una radio abierta en el penal, una radio abierta donde, o sea, no es que transmitimos, sino que ponemos los amplificadores, abrimos las puertas de la cárcel y que entre quien quiera. Es algo que en realidad un logro muy grande de parte nuestra, por todas las gestiones que tuvimos que hacer para que eso ocurra, así como también hemos llevado a un par de compañeros presos a nuestra facultad para que ellos den una charla. Eso fue algo excepcional, que nos dejen salir para ir a la facultad. Y bueno, no es que se pretende cambiar el mundo, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, un compañero muere por año porque lo mata otro compañero, así que no es que pretendemos generar utopía, pero sí lo que buscamos es que ellos tengan un propio espacio donde puedan alimentarlo, donde puedan tener otra forma de ver las cosas, donde puedan ver que se producen cambios y que esos cambios los generan ellos, donde puedan disfrutar de esos cambios. De eso se trata, ¿no? La comunicación como algo transformador en uno, a través de las palabras, a través del diálogo. Eso es la base de la comunicación comunitaria.